Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este viernes 28 de julio. Mañana muy agradable con un tiempo, la verdad, estupendo, estable, cielos despejados. Las temperaturas van a seguir subiendo, ¿eh? Va a ser un fin de semana caluroso. Nubes si ustedes están o se van a acercar al Cantábrico. Y cuidado con los incendios forestales, mucha precaución. Continúa sin control a esta hora el incendio de Albacete, el que afecta al Parque Natural de la Sierra de Segura. Hay 200 personas que han sido evacuadas. Por lo demás, hoy va a ser protagonista el Gobierno, el presidente del Gobierno, que va a dar una rueda de prensa, va a hacer balance del año político. El Gobierno se marcha unos días de vacaciones con los deberes hechos en materia económica, porque el paro ha bajado de los 4 millones, así que volvemos a los niveles de hace 9 años, cuando comenzó lo más duro de la crisis. De abril a junio se crearon 375.000 empleos. Se ha recuperado más de 2 millones de empleos desde lo peor de la crisis. Ahora bien, el gran reto pendiente sigue siendo el lograr, el conseguir que el empleo sea de calidad, porque seguimos teniendo un mercado laboral muy ligado al turismo, muy ligado al sector servicios, y ahí está la alta temporalidad. Es el gran reto que queda pendiente, pero el dato es ese. El dato de que el paro ha bajado de los 4 millones, por lo que volvemos a estar en niveles de hace 9 años. Hoy conoceremos otros indicadores económicos importantes. A las 9 de la mañana sabremos cuánto ha crecido la economía en nuestro país en el primer trimestre y el índice de precios al consumo adelantado de julio, cómo están moviéndose los precios en el mes de julio. Pero si hay algo que le puede amargar el verano al gobierno son los movimientos que haga el independentismo en Cataluña. A día de hoy sigue sin haber ninguna convocatoria firmada del referéndum ilegal del 1 de octubre, sigue sin haber urnas y tampoco hay censo. Hasta ahora lo que hay son movimientos en la senda del deprisa que no llegamos, hacia un callejón sin salida, hacia un no sabemos dónde vamos, y en el fondo de ese callejón lo que se encuentran a cada movimiento y se están encontrando es el Estado de Derecho y las leyes. Rajoy, como digo, hará hoy balance del curso político. Será después de que el Consejo de Ministros apruebe el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma que ha aprobado esta semana, la reforma del reglamento del Parlamento catalán, que lo que permite es aprobar las llamadas leyes de la desconexión en un tiempo récord, sin debate, en lectura única, deprisa. El Gobierno ayer recibió el dictamen del Consejo de Estado y por unanimidad considera que hay fundamentos jurídicos para ir al Tribunal Constitucional. Ojo además porque el Gobierno ha vuelto a enviar un nuevo requerimiento a la Generalitat de Cataluña y ya van tres para que les envíen los certificados de que no hay ninguna partida en estos momentos que se esté destinando al referéndum ilegal del 1 de octubre. Dice el ministro Cristóbal Montoro que hasta ahora las explicaciones que ha dado el Gobierno catalán han sido genéricas y obvias. Y luego está Pablo Iglesias, que le sigue marcando la agenda y el discurso a Pedro Sánchez. Tras la declaración de Rajoy esta semana en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel, declaración como testigo, Sánchez no tardó nada, un instante, en pedir su dimisión. Y Podemos lo que hizo fue pedir que compareciera en un pleno extraordinario. Bueno, pues al final, lo que diga Pablo Iglesias. Los dos hablaron ayer y acordaron que solicitarían juntos la comparecencia del presidente del Gobierno. Que salga adelante o no, dependerá de Ciudadanos y del PNV, que prefieren que Rajoy hable en una comisión de investigación. Por cierto, esta es muy buena. Podemos dice que inhabilitará a quien filtre información interna que comprometa la formación. ¿Y qué piensa hacer con los diputados que filtran información de comisiones parlamentarias sujetas a secreto, como recientemente denunciaba el Partido Popular? Esta mañana les hablaremos del varapalo judicial al modelo del gobierno tripartito del Gobierno de la Comunidad Valenciana para favorecer la educación en valenciano. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha anulado parcialmente el decreto de plurilingüismo. y lo que hace es discriminar a los alumnos que eligen la enseñanza en castellano frente a los que eligen valenciano como lengua vehicular. Miren, ellos tienen tres niveles. Hay tres niveles, que es el básico, el medio y el avanzado. Para que lo entiendan, el básico se tiene con el castellano como lengua vehicular y el avanzado se tiene con el valenciano. ¿Qué pasa? Pues que además se dan más horas de inglés en el avanzado que en el básico, lo que les permite tener mejor nivel. ¿Es o no discriminatorio? Esa es la pregunta. Hoy seguimos conmocionados por la muerte de Lucía, de la niña de 3 años, que se perdió en la localidad de Pizarra, en Málaga. Se lo estábamos contando ayer sobre estas horas, cuyo cadáver fue localizado horas después en las vías del tren. Hoy será enterrada Lucía. Se sigue investigando lo ocurrido, aunque el informe preliminar de la autopsia ha determinado que la pequeña murió por un golpe accidental en el cráneo. Lucía estaba cenando con sus padres en un restaurante junto a la estación, jugaba con sus primos, con Pablo, con Álvaro, y se perdió. Desorientada, pudo caminar en la noche por las vías del tren durante más de 3 kilómetros hasta quedarse dormida, acurrucada junto a las vías. Y el golpe pudo ser del primer tren que circulaba por la mañana. En Pizarra nadie se explica cómo pudo caminar tantos kilómetros ella solita en la madrugada, pero esa es la hipótesis de las fuerzas de seguridad del Estado, que insisten en que ha sido un fatal accidente y además, como lo corrobora la autopsia. Lucía era hija única de este joven matrimonio que, como ustedes pueden imaginar, está pasando el peor trago de su vida. La localidad de Pizarra, el pueblo natal del padre, Alhaurín el Grande, donde vivían, y Álora, donde se encontró el cadáver de la pequeña, han decretado 3 días de luto. Y vamos a estar muy pendientes este fin de semana de Venezuela de la que sabemos ya que el domingo se elige la Asamblea Constituyente. No ha habido marcha atrás en las intenciones de Nicolás Maduro, que ha pedido a los venezolanos que voten en masa. Pero es que además Maduro ha dicho que está dispuesto a todo y amenaza con penas de prisión de 5 a 10 años si hoy la oposición sale a la calle en lo que se ha hecho llamar como la toma de Caracas. Y además amenaza con despedir a funcionarios y quitar ayudas sociales a las que no avalen su constituyente para perpetuarse en el poder, que esa es la intención que tiene. Pero la oposición no está dispuesta a rendirse y hace un llamamiento a tomar las calles de Venezuela durante 3 días. Acabamos de terminar ahora mismo 48 horas de huelga general, de paro. Y el balance, pues 4 muertos y 159 detenidos. Por cierto que Estados Unidos ha ordenado esta madrugada a los familiares del personal de su embajada en Caracas que abandonen el país ante la situación de violencia que se está viviendo y ante la falta de alimentos y medicina. Sin duda, una situación dramática la que se está viviendo en Venezuela, la que están viviendo sinceramente los venezolanos, esa situación que ni va para adelante ni va para atrás, y veremos a ver las consecuencias de lo que va a pasar el domingo, de esa votación y de esa elección de la Asamblea Constituyente. Son las 8 y 8, las 7 y 8 en Canarias, y además está Mireia Belmonte. Qué forma de volar en el agua, qué maravilla. Lo hizo en 2 minutos 5 segundos, es que más rápido no puede ser, como una auténtica mariposa en esa carrera, 200 metros mariposa, y logró el oro, su oro más deseado en el Mundial de Hungría. Claro que para ella dice, lo he conseguido mucho, pero ahora voy a por los 800. Ella, desde luego, no tiene límite, vuela como una auténtica diosa. Vamos a repasar más asuntos de la actualidad de este viernes 28 de julio en titulares con Juan Andrés Ruber. Pacto de Estado.
Las comisiones de igualdad del Congreso y Senado ratificarán las medidas aprobadas por todos los partidos políticos para acabar con esta lacra social. A partir de otoño, el Gobierno pondrá en marcha las casi 500 medidas para proteger el maltrato contra la mujer y sus hijos.
Sin noticias.
Juana Rivas, la madre que se niega a entregar a sus 2 hijos a su padre, acusado de malos tratos, sigue en paradero desconocido, mientras la Junta de Andalucía le ofrece apoyo jurídico. El padre ha anunciado acciones legales.
En la calle.
El hermano del expresidente de Madrid, Pablo González, sale de la cárcel después de pagar la fianza de 200.000 euros. El juez le ha rebajado la cuantía por su estado de salud y por el progreso de las investigaciones.
En pie de guerra.
Los paros de ayer del sector del taxi en Madrid y Barcelona fueron masivos. Estos trabajadores protestan contra los turismos de alquiler con conductor. En la ciudad condal ha sido desconvocada la huelga de metro prevista para hoy.
En deportes, Javier Prich sigue las medallas para España en los mundiales de natación.
Ayer conseguimos el oro con Mireia Belmonte en 200 mariposa y hoy en waterpolo femenino buscaremos ganar la final ante Estados Unidos. La selección española femenina perdió ayer contra Escocia en el europeo, pero consiguió clasificarse para cuartos de final. Jugará el domingo ante Austria y pendientes de Ángel Nieto. Según el último parte médico, el expiloto continúa estable dentro de la gravedad.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
El día se presenta estable, predominan los cielos despejados y suben las temperaturas en todo el país. Nubes en el Cantábrico y el fin de semana va a ser caluroso.
Y nuestra línea de comunicación con ustedes para sus mensajes, sus comentarios, lo que quieran opinar, lo que quieran preguntarnos. Mensajes al WhatsApp 699-1314, 699-1314. Son las 8 y 10, las 7 y 10 en Canarias.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Es mediodía, COPE.
Es entretenimiento.
Vamos a tratar de buscar las 7 diferencias entre el catarro y la alergia.
Si es que las hay, a ver.
Bueno, la fundamental es la alergia.
Es José Luis Pérez. Es Pilar Cisneros.
Eres tú.
Eres COPE.
Por lo que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus
masas.
Que
me da igual cómo caiga mejor, Héctor. El papel higiénico se coloca hacia afuera y punto. ¿Que me estás volviendo loca?
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
Vamos con una última hora que nos llega desde Barcelona. Al parecer ha habido un choque de un tren y hay bastantes heridos. Andrea Guerrero, COPE Barcelona, buenos días. ¿Qué datos tenemos así en estos momentos?
Sí, hola, buenos días. De momento todo lo que sabemos es que se ha producido el choque de un tren de Rodalías de Cataluña en la estación de Francia, que está situada en Barcelona. El tren ha chocado contra el andén de la estación cuando estaba a punto de llegar. De momento hay constancia de que hay unos 20 heridos y seguiremos actualizando la información cuando sepamos más novedades.
Pues Andrea pide paso en cuanto tengamos más datos y iremos comentándoselo a nuestros oyentes. Esas son las noticias que tenemos por el momento. Vamos con los sonidos del día. Gasolina para Rajoy.
Los datos me han dado un estímulo y gasolina para con todos mis colaboradores y con todos los españoles podamos seguir haciendo frente a la crisis económica más dura que ha vivido España a lo largo de decenas de años.
PSOE y Podemos quieren a Rajoy en un pleno extraordinario. Margarita Robles.
Nos parece que el presidente del gobierno no se puede amparar en un no sé, no contesto, y entendemos por eso que tiene que venir al Parlamento y si no da explicaciones adecuadas, asumir lógicamente responsabilidades políticas.
Talento y mucho trabajo. Paloma Gómez Borrero, medalla de oro al mérito del trabajo. Su hijo Ranieri Di Marchis.
Mi madre tenía mucho talento para su profesión y ha tenido suerte también. Pero detrás de sus éxitos había una fuerte ética del trabajo. Le gustaba ejercer bien su profesión, eso sí, siempre con entusiasmo y con una sonrisa para todos, aunque estuviera cansada.
Acuerdo sobre la operación Chamartín, 25 años después, ministro de Fomento.
Estamos probablemente ante el proyecto urbanístico más importante que en estos momentos se esté planteando en toda Europa. Este es un proyecto estratégico que, sin lugar a duda, va a conseguir generar muchísima actividad económica.
La muerte de Lucía, la localidad de Pizarra, consternada.
He estado toda la noche el pueblo en pie, buscándola, batiendo todo el pueblo, las fincas de alrededor.
Es la única hija, es la única nieta y la única sobrina. Están pasando muy mal, porque no hay para describir el dolor que siente.
Eso ya ve, como le cae a uno, una cosa de esta, un angelito de esto es horrible.
Mireia Belmonte, sirena de oro.
La medalla que me faltaba y ha venido hoy y la verdad es que estoy súper contenta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
Estoy enamorada de esta tierra.
Galicia mola mucho.
Despertar aquí no tiene precio.
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia, el buen camino.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Las 8:15, las 7:15 en Canarias. Estoy hoy muy bien rodeada, se lo tengo que confesar. Nicolás Redondo Terreros, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Antonio Jiménez, buenos días.
Buenos días, Paloma.
David Gistao, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Y Jorge Bustos, que me lo has puesto esta mañana, hijo mío. Me lo has puesto esta mañana.
Con los espacios.
No. ¡Socorro!
No, ya, a ver, esto del himno de esta época, explícalo aquí y ahora, porque no te acabo de entender.
Yo creo que esta canción merece un análisis muy sesudo.
Sexudo, he leído, pájaro.
Tenemos la música que nos merecemos, como cualquier época, y está ese, esto es una catedral latina del pop. Hay que analizarla con toda la seriedad que merece, y es lo que he hecho.
Ya se ruboriza y todo, Bustos.
No, pero es verdad, o sea, que no podemos despreciar las manifestaciones culturales no, de la cultura pop.
Ahora, todo el mundo
se
lo sabe.
Se me ha puesto un poquito de nauseo.
Todo el mundo conoce la canción de Despacito.
Es profundo el análisis, y más que sesudo, insisto, es sexudo.
Es una canción de amor, de cortejo.
Sí, de cortejo.
Ay, cómo estamos.
El cantar de los cantares de nuestro tiempo.
Sí. Y además se baila y se canta hasta en la sopa, ¿no?
Para cortejo, el de Podemos al PSOE, vamos, para conseguir que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, vaya a ese pleno extraordinario. Veremos a ver en lo que queda. ¿O no?
Necesita el voto de Ciudadanos también.
Sobre todo de PNV.
Y
el PNV, en principio, bueno, estaba por la labor. Parece que Aitor Esteban había dicho que probablemente sí iban a votar a favor de que se produciera esa comparecencia en ese pleno extraordinario. Pero bueno, otra cosa es que sea imprescindible o no, el pleno dadas las circunstancias.
Yo creo que después
de lo que se vio en la sala del juicio.
Sobre todo que la oposición debe empezar a pensar.
Esto es un fuego de artificio.
Si pedir la comparación de Rajoy, ¿desgasta a Rajoy o desgasta a los que le preguntan?
Claro.
La sensación ayer, y mira que yo tengo un interés máximo en que se aclare todo lo referente a la cuestión del PP, en ese sentido no tengo ningún gregarismo ideológico que me haga desear que no ocurra así, pero ayer daba la sensación, se nos ha escapado vivo del tribunal, vamos a ver dónde lo pillamos ahora, dónde le tendremos la siguiente emboscada. Porque, para empezar, la comparecencia extraordinaria por corrupción, ya hubo una muy famosa hace 4 años,
sí.
Ha dado cuentas de ello en todas las sesiones de controles, ha habido comisiones, está judicializado. La sensación es esa, la sensación es que se fue vivo de la audiencia, hay que pillarlo en el siguiente desfiladero, a ver si hay ahí por ahí, lo bajamos del caballo.
¿Y para cuándo quieren ese pleno?
Se puede pues variar,
no hay, para septiembre, cuando
para septiembre la vuelta.
Y el problema es que, claro, hay una prolongación de la sala del juicio al Parlamento o del Parlamento a la sala de juicio. La idea es que los tres jueces, que de los 5 que preguntan, 3 son que directa o indirectamente relacionados con el Partido Socialista. O sea, no va a haber mucha diferencia entre lo que hubieran preguntado Pablo, el señor Sánchez e incluso el señor Iglesias y lo que allí le preguntaron y plantearon los 3 abogados que representamos. El Socialista de Valencia, el Partido Socialista de Madrid y ADADE, que es una asociación, vamos, directamente.
Lo que no puedes vender es la idea de que acabamos de descubrir la corrupción y hay muchas preguntas, claro, que han de ser planteadas al presidente del gobierno. Si llevamos 6 años ya con esas mismas preguntas.
No, además es un tema que está judicializado, que sean los tribunales los que se pronuncien de una puñetera vez. Y sabremos entonces si hay financiación ilegal o no del Partido Popular y las responsabilidades políticas. Hombre, si ya ha pasado por el Parlamento precisamente y por el Congreso y ha hablado de este tema porque se le obligó a hablar de este asunto. Y va a hablar otra vez.
No, o sea, al final lo va a pedir Rajoy.
Quiero comparecer.
Como cuando en el juicio decía, déjame que puedo preguntar.
La comisión de investigación que se creó al efecto para hablar y abordar la financiación ilegal del Partido Popular, está prevista la comparecencia de Rajoy, en la que todos los que ahora están solicitando ese pleno extraordinario tendrán la oportunidad de interrogarle hasta las últimas consecuencias sobre eso.
Y posiblemente volverá a testificar
sino para montar
los papeles, si es que no hay...
Ahora no, sí, de todos modos, siendo la primera vez que un presidente en ejercicio pasa por los tribunales, parece que era inevitable que los partidos de la oposición hicieran lo que... Con las dudas que tengo yo también, que yo no sé quién saldrá mejor de una hipotética presencia del presidente en el Parlamento. Y luego es verdad que yo... A mí no me gustan los excesos en casi nada, y menos en política. Y teniendo una comisión como la que tienen, claro, pues la verdad es que podían haber utilizado esa comisión para cambiar el orden de presencia y pedirle que se presentara en esa comisión, que parece que es lo que por lo que se inclina
Ciudadanos.
Ciudadanos, sí. Ciudadanos.
Sí.
El problema es que, claro, los votos de Ciudadanos no serían suficientes. Con
necesita
lo cual,
el PNV.
Exactamente.
Exacto.
La cosa está, pues eso, en manos del PNV.
Luego hablaremos de Rajoy.
Tenemos al país en
de
manos
lo que puede
del PNV.
Decir.
Exacto. Sí. Qué raro. Los presupuestos y las comparaciones.
Toda la política nueva y vieja, toda destruida, al final ha terminado como antes.
Siempre los vascos. Siempre los vascos, Nico. Siempre.
Luego hablaremos de Rajoy, de la comparecencia, bueno, balance del curso, se va de vacaciones con los buenos datos del paro, buenos datos económicos y con la mirada puesta en Cataluña. A ver qué mes de agosto nos dan. 8 y 20, 7 y 20 en Canarias. Ahora volvemos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Serás capaz de no sucumbir a las tentaciones, Peugeot? Este julio te ofrecemos unas condiciones totalmente antirremordimientos, como entrega inmediata y hasta 4.800 euros al renovar tu coche por un Peugeot. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Apréndete tú este baile y bailalo todo el rato hasta que el cuerpo te aguante. No destroces los zapatos. La mano adelante, agarra el volante. La mano hacia atrás, oye, tengo mucho gas. Un barco gigante, ay, qué mareante. Da la vuelta al mundo, dala solo en un segundo. Verano muy millonario.
Este verano prepárate para un baile de millones. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Sorteo extraordinario de verano de la 11. Un baile de millones. ¡Cómpralo ya!
Vamos a recordar nuestro WhatsApp, nuestro número de WhatsApp, 699-1314, 699-1314, al que pueden dejar ustedes sus mensajes, sus comentarios. Y a esta hora de lo que estamos pendientes es de lo que ha ocurrido en Barcelona. Varias personas han resultado heridas de diversa consideración en un accidente de un tren ocurrido al chocar el convoy contra el tope final de la vía en la estación de Francia de Barcelona. Están nuestros compañeros recabando todos los datos porque se acaba de conocer, como les contábamos, a las 8 de la mañana. En unos minutos conectaremos con COPE Barcelona. Vamos ahora a Palma de Mallorca. El ayuntamiento ha prohibido el alquiler de pisos turísticos. COPE Mallorca, Cristina Requena.
Pues los partidos del tripartito en el Ayuntamiento de Palma evidenciaban sus diferencias sobre este tema. El PSOE se desmarcaba de sus socios absteniéndose de la iniciativa popular de la Federación de Vecinos, que consiguió que el consistorio haya aprobado esa prohibición de alquiler turístico en edificios de pisos en toda la ciudad. Los socialistas querían que se pudiera arrendar la vivienda habitual 2 meses al año. La Asociación de Vecinos defiende por su parte que tienen derecho los residentes a encontrar viviendas a un precio asequible y mantener la fisonomía actual de la ciudad, evitando que se cambie para orientarse precisamente hacia los turistas.
Ojo, porque se va a aplicar en un año. Las multas pueden oscilar entre los 20.000 y los 400.000 euros, tanto para particulares como para empresas. Vamos a Málaga. Sigue la conmoción por la muerte de la pequeña Lucía. Hoy toca darle el último adiós. COPE Málaga, Carmen Cerván. Buenos días.
La pequeña, buenos días, Lucía. Va a ser enterrada hoy a las 5 de la tarde en Alaurín el Grande, el pueblo donde vivía con sus padres y donde hoy comienzan 3 días de luto, al igual que en Pizarra, donde desapareció, y en Álora, donde fue localizado el cadáver. El informe preliminar de la autopsia revela que Lucía murió de un fuerte golpe en la cabeza, probablemente el golpe de un tren, porque se quedó dormida acurrucada junto a las vías. El análisis forense revela ese traumatismo cráneoencefálico severo y que el cuerpo no presenta más lesiones. En todo caso, otros estudios podrán precisar la hora de la muerte y el rastro en las zapatillas, evidencia que pudo hacer una larga caminata desde el lugar donde desapareció hasta donde se encontró el cuerpo.
Y vuelvo a Palma de Mallorca porque ayer acogió la última corrida de toros antes de la entrada en vigor de esta ley que elimina los toros como los conocemos. Ahora deja las corridas en que sean 3 toros, salgan 10 minutos y vueltas sin banderillas, ni estoques, ni nada. Vamos, que se cargan la fiesta en Baleares. La afición se resiste a decir adiós y ayer en la corrida que protagonizaron Juan José Padilla, el Fandi y Sebastián Castela, en el último paseillo antes de que sonara el paso doble, la plaza rompió al grito de libertad, libertad. Fijaos que los de siempre, los antitaurinos, estaban llamando a los que asistían a la corrida de toros pederastas y violadores. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra?
¡Qué desmesura!
¡Qué desmesura, totalmente! Tiempo ya para su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muy buenos días, Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Reciban de nuevo el saludo de Ángel Correas y lo primero que les cuento es que tenemos en el centro de la capital una temperatura que ronda, más o menos, los 24 grados. en este día 28 de julio, jornada de viernes. También contarles que el consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, va a comparecer hoy en la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política en la Asamblea para informar de la desaparición de un expediente de contratación de 2006 de Arpegio con la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanísticos. Y todo ello en el marco de la trama púnica. El portavoz del gobierno regional, Ángel Garrido, ya ha dicho que se toman esta situación con total normalidad.
Estamos absolutamente tranquilos, lógicamente, con la declaración que se vaya a producir del consejero Jaime González Taboada. Como cualquier declaración, esta forma parte de una rutina habitual en la que se nos puede llamar a comparecer a cualquier miembro del Consejo de Gobierno sobre cualquier asunto en los dos. Confiamos en él, como en el resto de los miembros del Consejo de Gobierno, consejeros, viceconsejeros, directores generales y todas y cada una de las personas que trabajan con nosotros mientras no se demuestre que ha cometido alguna irregularidad.
8:25 minutos de la mañana, esa comparecencia será a las 10 en la Asamblea de Madrid. Ahora toca repasar la información de servicio, el tráfico.
COPE Madrid. Estar informado.
A veces llega el momento de sentar la cabeza. Y otras veces llega el momento de tener un Mercedes Clase A200 de AMG Style con cambio automático de 7 velocidades, Dynamic Select, cámara de marcha atrás e integración para smartphone. Llévatelo ahora por 250 euros al mes en 48 meses IVA incluido. Oferta válida hasta el 30 del 9 del 17.
Mercedes-Benz Madrid. Alcalá 720.
Para que elijas siempre la mejor ruta, Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España, te ofrece la información del tráfico.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez. ¿Cómo están las carreteras? Buenos días.
Hola, buenos días. Hay tráfico muy lento en la entrada por la carretera de Andalucía, cerca de Pinto, en la de Toledo en Parla y en la carretera de Extremadura, intensidad importante en Móstoles. Va mejorando en cualquier caso la situación. En la carretera de Barcelona no hay dificultades a esta hora. En la carretera de A Coruña, tráfico intenso en Pozuelo en sentido entrada. Y también en la M40 sigue habiendo mucho tráfico, también lo vemos en el entorno de Coslada, circulando hacia el norte.
Gracias, Alicia. Y en la capital, ¿qué está pasando? Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenos días. Niveles de circulación muy bajos. A esta hora, por ejemplo, en los accesos, tan solo cabe destacar algo más de intensidad en el tramo final del Paseo de las Delicias, pero por ejemplo puntos como la Cuesta de San Vicente, la salida por la Avenida América presentan unos niveles de circulación muy fluidos. Atentos, eso sí, se circulan por la M30, algo más de intensidad en el arco sureste entre el puente de Vallecas y el puente de Ventas y en las proximidades del nudo de Manoteras.
Gracias, Jesús. Dan las 8:27 minutos de la mañana.
Lexus NX 300H híbrido. Su diferente y llamativo diseño lo convierten en un modelo exclusivo que no le pasará desapercibido. Lexus NX 300H híbrido desde 35.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Lexus Financial Services hasta el 30 de junio de 2017. Más información en lexusauto.es. Descúbralo en nuestros centros Lexus en Madrid o visite lexusauto.es/Madrid.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Y con esta sintonía les adelanto que según la EMET vamos a mantener hoy los 38 grados de temperatura máxima, el cielo despejado y mañana sábado exactamente igual.
Para los demás el fin de semana es para desconectar. ¿Para ti también? Haciendo 20 kilómetros en bici, 5 corriendo y 400 metros nadando. Sí, tú eres fanática. Subaru XV, desde 18.990 euros. Auténtico 4x4 para fanáticos de la vida.
Trade Gamboa, concesionario oficial Subaru, te ofrece las noticias de Madrid. Subaru, auténticos 4x4 con motor boxer y tracción simétrica para un control total en todos los terrenos.
Bueno, sepan además que el gobierno aprueba este viernes un convenio para revertir al Estado las 9 autopistas radiales en quiebra, entre ellas las 4 de Madrid y la de Madrid-Toledo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega la promoción de los precios de coste de Conforama. Más de 500 productos a precios de locura. Aprovecha y renueva tu hogar. Solo del 29 de julio al 6 de agosto. En Conforama y Conforama.es.
Este sábado gratis con Expansión, la guía sobre comprar vivienda para invertir y alquilar. ¿Sabe que invertir en vivienda ofrece ahora un rendimiento del 9%? Conozca las ciudades donde resulta más rentable comprar piso. Analizamos el precio del alquiler por ciudades y comunidades autónomas. Descubra todas las claves con la guía sobre comprar vivienda para invertir y alquilar. Este sábado gratis con Expansión.
Continúa la información en Herrera en COPE.
Voy a Euromaster porque me facilitan todo. Puedo concertar cita o pedir un presupuesto online y no pierdo nada de tiempo para disfrutar del verano. Además, ahora te dan hasta 100 euros en cheque combustible al comprar neumáticos Michelin. Euromaster, en manos de expertos.
Cuando ahorras en tu seguro sin perder coberturas con Verti, te sientes tan bien que te apetece ayudar a otros. Entonces entras en fegatri.org, la web de la Federación Gallega de Triatlón, y te inscribes en el tercer Vertiatlón Solidario de Bayona. Un triatlón organizado por Verti que se celebrará el próximo sábado 16 de septiembre y en el que todo el dinero recaudado de las inscripciones se destinará a la Escuela de Vela Adaptada del Monterreal. ¿Te sentirás aún mejor? Utiliza la cabeza. Participa e inscríbete antes del 30 de agosto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ocho y media, siete y media en Canarias. Aquí continuamos en la tertulia de Herrera en COPE con Nicolás Redondo, con Antonio Jiménez, David Gistao y Jorge Bustos. Nos quedábamos antes hablando de la rueda de prensa o declaración que va a hacer hoy el presidente del Gobierno antes de marcharse de vacaciones, que se va un poco con los deberes hechos en materia económica, pero muy pendiente de Cataluña, que se va a ser el gran quebradero de cabeza de las próximas semanas. Aunque el tiempo se acaba, como tengan intención, decía Carlos Herrera el otro día, de convocar elecciones, el 8 de agosto es la fecha, y eso queda, ¿qué? Nada.
De aquí al 8 de agosto tendremos que salir de dudas, lógicamente. Ahora mismo asistimos a esto que se ha dado en llamar acción-reacción. Desde allí te convocan o te aprueban una ley para que se pueda tramitar de forma rápida y antidemocrática, la ley de referéndum. Te cambian el reglamento con el fin de evitar que se pueda debatir esa ley, que se puedan introducir enmiendas, anular de todas a la oposición. Eso es un autogolpe. No sé si compararlo con lo de Maduro y la constituyente en Venezuela, pero bueno, tiene ribetes desde el punto de vista político bastante similares, porque efectivamente se está anulando la voluntad de la oposición y la posibilidad de que la oposición pueda ejercer de oposición en Cataluña y en ese Parlamento.
Déjame, Antonio, que sí. Estaba esperando la comunicación con COPE en Barcelona. Andrea Guerrero, estamos pendientes de ese accidente. ¿Tenemos nuevos datos?
Sí, hola, buenos días. De momento lo que sabemos es que se ha producido el choque de un tren de Rodalías de Cataluña en la estación de Francia y que el tren se ha confirmado que ha chocado contra el andén de la estación cuando estaba a punto de llegar. De momento hay constancia de que hay unos 50 heridos, de los que al menos 18 han tenido que ser trasladados y 5 están en estado grave. De momento hay 9 patrullas de Mossos trabajando y 8 unidades de ambulancias. De momento es la información que tenemos.
50 heridos, 5 de ellos en estado grave en esta colisión.
No son dos trenes, ¿no?
Sí, sí.
No son dos trenes.
No son dos trenes. Es un tren que ha chocado
con el
convoy, ¿no? Al entrar en la estación. Y bueno, pues iba, claro, a estas horas de la mañana, es hora punta, ahora mismo en cercanías de Barcelona y ha ocurrido lo que ha ocurrido. Viernes lleno a estas horas con los pasajeros, 50 heridos, 5 en estado grave. Seguimos recabando datos en cualquier momento, pues líneas abiertas con COPE Barcelona y con lo que podamos conseguir, compañeros, para intentar aclarar qué es lo que ha pasado esta mañana. Bueno, volvamos al asunto que nos ocupa, Antonio, que te he interrumpido.
Estaba comentando que, claro, hoy, por ejemplo, el Consejo de Ministros lo primero que va a aprobar es el recurso que debe plantear y va a plantear el Tribunal Constitucional a esa normativa del Parlamento catalán para reformar de manera rápida y antidemocrática la normativa propia del Parlamento y evitar que cualquier ley que llegue al mismo se tramite por una vía antidemocrática, porque sería darle salida, aprobarla, darle luz verde sin ningún debate previo, sin la oposición en este caso, contraria lógicamente a esa ley y al proceso separatista, pudiera presentar las enmiendas correspondientes. Estamos hablando además de unas medidas que son totalmente antidemocráticas, que ya el Consejo de Estado ya ha avalado y así se lo ha comunicado al Gobierno para que pueda recurrirlo, y el Tribunal Constitucional lo primero que hará será suspenderlo y declararlo ilegal. Vamos a ver ahora cuál es la siguiente respuesta que va a dar ese Parlamento.
Te tengo que volver a interrumpir. Bueno, estoy en comunicación ahora mismo con la última hora, con una de las personas que iba en el tren, Félix Ríos. Muy buenos días.
Hola, buen día, Paloma. ¿Cómo estás?
Bueno, pues aquí intentando aclarar, cuéntanos, porque tú ibas dentro del tren, Félix, sí, ¿qué es lo que ha pasado, qué habéis sentido?
Bueno, nada, estaba el tren aproximándose a la estación de Francia, que era su destino final, y bueno, empieza a bajar la velocidad, pero de repente sentimos un sacudón, un gran golpe, Y bueno, todos los pasajeros salieron hacia adelante, maletas, afortunadamente no me pasó nada, estaba en ese momento de pararme, lo que hice fue caer sobre el suelo, pero hay gente que se lastimó la cabeza contra los respaldares, había personas sangrando por la cabeza, gente que se había golpeado, habían varios heridos por lo que pude ver.
Porque es ese momento, Félix, en el que todos soltamos ya las manos cuando está entrando en la estación ya a una velocidad ya muy reducida, ¿no?
Sí, exactamente. La gente ya estaba preparándose, me imagino que recogiendo sus maletas, agachados, tal, y en ese instante, pues, el golpe imprevisto, que se ve que bajó la velocidad, pero no a tiempo para evitar chocar contra las defensas neumáticas, que es, me imagino que si no fuera por ellas hubiera sido peor, pero fue un golpe bastante fuerte.
Félix, en ese momento, los pasajeros que estáis dentro del tren, ¿os empezáis a ayudar? ¿Las puertas se pueden abrir?
Sí. Afortunadamente, al llegar, las puertas se pueden abrir. O sea, el tren liberó las puertas y, bueno, la gente empezó a ayudarse unos a otros, ayudar a los que estaban golpeados, que estaban un poco desorientados, porque había gente muy desorientada. Y bueno, nada, el personal de la estación empezó a movilizarse en ese instante para que la gente herida... Cuando me fui todavía no habían recibido atención médica, pero me imagino que estaría en camino.
Es hora punta, era hora punta cuando ha ocurrido el accidente. Iba lleno... ¿Había niños?
No vi niños, afortunadamente no vi niños, quizás por la hora. Eran las 7:25 aproximadamente de la mañana. Y pues nada, sí había gente mayor, y bueno, nada, eso, como te dije, vi 4 o 5 personas visiblemente heridas con algo de sangre.
Félix, has grabado un vídeo que lo van a poder ver ustedes en un instante en cope.es, para que, bueno, has grabado pues lo que se veía en ese momento ahí, ¿no?, la estación.
Sí, exacto, como el tren básicamente chocó y contra las defensas, y estaba la parte de adelante. No sé cuál es el estado del conductor, que obviamente es el que estaba de frente, pero creo que no hubo fatalidad.
El dato que tenemos ahora mismo, Félix, es 50 heridos y 5 de ellos graves, o sea que hay que estar pendientes todavía. ¿Se te ha pasado el susto?
Todavía estoy, creo que en ese shock.
No me extraña, No me extraña. Sí. Bueno, ¿ibas al trabajo?
Sí, iba camino al trabajo. De hecho, estoy en el trabajo ahora, pero todavía no me siento capaz de trabajar. Todavía estoy bajando el susto.
Cuídate. Gracias. Sí. Gracias, Félix.
Saludos, buen día.
Hasta ahora, buenos días. Buenos días. Qué susto, ¿eh?
Qué bien lo ha contado,
sí, señor.
Ya sabemos qué ha pasado, pero lo ha contado muy bien.
Vamos a ver qué datos siguen llegando de los heridos, sobre todo, esperemos que se quede ahí, 50 heridos, y por lo que dice, es que es ese momento en el que te sueltas, en el que ya te relajas porque estás llegando, estás de pie, y en ese momento lo que hablábamos, las cervicales, esos golpes tan tan rotundos, ¿no?
Lo que ha dicho es que, siendo un tren de cercanías, yo pensaba que era toda gente haciendo el trabajo, pero dice que había maletas, no sé si es que había gente que iba... A empalmar con un...
Claro, es la estación de Francia de Barcelona, no sé los que si la conocéis.
Está junto a la Ciudadela, ¿no?
Es estación del AVE, ¿no? La que conecta con...
Por eso digo... Francia, sí, yo creo que tiene trenes de largo recorrido. Es la estación que está junto a la Ciudadela y, si no me equivoco, tiene trenes de largo recorrido.
Sí.
O sea, que posiblemente haya gente que iba con maletas para coger un tren de largo recorrido.
Bueno, además es cierto que cuando... Es una de las reacciones que todos tenemos, además es muy imprudente, que es levantarnos cuando ya está llegando el tren a la estación con ganas de salir corriendo. Y es verdad, mientras que te acercas a recoger la maleta o ponerla o te subes a las que están arriba en la parte
de cercanía,
y ahí es cuando efectivamente cualquier golpe seco o un frenazo en seco, por lo que hay circunstancias, que te manda, pero vamos a...
Pero que a veces en los cercanías no es que te levantes, es que vas de pie.
Claro.
Es que en los cercanías mucha gente va de pie.
Va de pie, sí.
Cuando no hay donde sentarse.
Y luego, aparte, si ha reducido la velocidad, problemas de frenos, ¿no? ¿Qué habrá pasado ahí?
Parece un despiste, ¿no?
Eso vamos a ver que...
Yo no lo sé.
No lo sé, a ver qué se va conociendo. Bueno, seguimos. A ver,
venga
Nico, porque Antonio cada vez que...
Hoy Rajoy hará... Hincapié.
Conectamos con...
Ay, Dios mío, que no son buenas noticias. Sí.
En lo que más favorece, y favorece incuestionablemente al gobierno, que es la materia económica. Es decir, es claro que es el elemento triunfal que puede poner encima de la mesa el presidente del gobierno, y en esta rueda de fin de curso hará mucho hincapié, pues, tanto en los datos económicos como en los datos laborales del mundo del trabajo, que ayer se pusieron encima de la mesa y se hicieron públicos, ¿no? Y luego, efectivamente, tenemos la cuestión de Cataluña, que hasta el 1 de octubre pues nos dará muchos quebraderos de cabeza. Incluso cuando pase después, probablemente...
Incluso después, Nico.
Cuando después pase igual menos.
No. Pero hasta el 1 de octubre es un reto que
yo tengo la impresión de que el Estado es mucho más fuerte de lo que parece. Y es verdad que muchas veces parece torpe, inepto y paralizado, pero es mucho más fuerte que la Generalitat. Y no sucederá mucho más de lo que creemos, que ya creemos que va a suceder demasiado, ¿no? En ese sentido, estoy convencido que la mayoría... No digo la CUP y no digo algunos algunas minorías en la Exconvergencia o hasta en ERC, están esperando a que no suceda nada para ir a una campaña electoral. Harán exhibición farisaica de lloros y concentraciones y cosas de esas, pero saben que esto no tiene ninguna salida. Hoy mismo la patronal... ¿Sí? Catalán ha dicho algo que si se dijera desde aquí y lo dijera Gistau, le podían catalogar de cualquier cosa, hablando de golpe de
Estado. Golpe de Estado jurídico, ¿no?
Golpe de Estado jurídico, ¿no? Que todos los golpes de Estado son jurídicos, sí, en cualquier caso. Además de, ¿no? Y cuando pues lo dicen tarde, es cierto, ¿no? Y mira que podríamos haber solucionado las cosas si hubiera habido un poco de valentía también por parte de algunos agentes sociales y de influencia en Cataluña. Pero bueno, lo han dicho. Yo creo que esto tiene un final. Es que es tan grande el objetivo. Yo lo repito mucho porque es crear un Estado. Y son tan pequeños los personajes. Y está tan dividido todo, que me da la sensación de que va a pasar como ha pasado en otras circunstancias en España, así que no tienen nada que ver, desde luego, ¿no? Que parecía que se iba a caer el mundo, se tomaban decisiones y no sucedía absolutamente
nada. Pero, Nico, la primera falacia yo creo que hay que deshacer es eso de que Cataluña contra España o de que de la Generalitat contra el Estado central. Es que no es verdad. Es que
no es verdad.
Esto es una contienda entre catalanes. En primer lugar, es una contienda entre ellos porque no tienen un apoyo. De hecho, sería muy complicado para el gobierno central... Si Cataluña toda a una, los 7 millones de catalanes tuvieran una sola voz. Pero claro, eso es mentira, es falso, es imposible. Y probablemente entre los que les resulte indiferente o cansino y entre los que están desmovilizados y entre los que son netamente españoles sin ningún problema de identidad, son una minoría los que están comandando la revuelta. Entonces, lo que hay que deshacer es esa especie de grupo homogéneo de catalanes oprimidos que luchan contra España. No, estáis provocando un fratricidio interno. De momento, incruento, gracias a Dios.
Quería hacer una pequeña... no una matización esta vez,
sino que lleve abundar en eso.
Una pequeña acotación o un añadido a lo que ha dicho Nicolás, que me parece muy interesante y creo que es algo que va a marcar la vida política Cataluña aparte en los próximos meses. Que es hoy cuando salga Rajoy, que efectivamente lo que va a hacer es ufanarse de los resultados económicos, coincidiendo además con lo de la EPA de ayer y demás. Es que la política nacional está ahora mismo encauzada hacia un choque de argumentos para ver quién impone quién. El intento del gobierno de imponer en términos propagandísticos el triunfalismo económico contra el intento de la oposición de imponer propagandísticamente el monorrelato de la corrupción. Uh-huh. Unos contra otros. De ahí vienen también las diferentes convocatorias a las que quiere someter a Rajoy, las estaciones penitentes relacionadas con la corrupción, el Parlamento, los tribunales, etcétera. Entonces, Cataluña aparte, porque es el gran elemento de distorsión, los próximos meses de la política en España van a consistir en eso, en el choque de dos formas de propaganda distintas para ver quién se impone cuál. Porque Rajoy está loco ya por intentar dispersar la imagen que lo asocia a la corrupción del partido e imponerla del relato triunfalista económico, y la oposición está loca por impedir que eso suceda. Claro. Y por intentar derribarlo antes de que la oposición, antes de que la corrupción sea útil justamente para desgastar al gobierno.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerdo, el ministro de Fomento se va para Barcelona. Y recuerdo los datos, 50 heridos, 5 de ellos graves en este choque de un tren, al entrar en la vía en la estación de Francia de Barcelona, y parece ser que todavía el conductor está dentro del convoy.
¿Atrapado?
Tren. Sí, sí. Claro. Están todavía trabajando.
El golpe debe ser tremendo, el golpe... tenor de las consecuencias que se están evaluando ya.
Sí, o sea que vamos a seguir pendientes de
un choque bastante importante.
Un choque importante, y sobre todo el dato de 50 heridos, 5 graves, y la investigación en marcha. 8:44, 7:44 en Canarias.
Estar informado.
Este verano ahorras el doble al repostar en tus gasolineras Carrefour. Porque además de aprovechar los precios de todos nuestros carburantes, acumulas el 8% de todo lo que repostes en tu cheque ahorro presentando la tarjeta del Club Carrefour o pagando con tu tarjeta Pass. Doble ventaja, máximo ahorro. Porque en Carrefour todo cuenta.
En Fiat nos hemos vuelto tan locos que tenemos descuentos de hasta 7.000 euros en nuestros coches hasta el 31 de julio. Tan locos como te vas a poner tú cuando te des cuenta de que puedes usar el descuento para irte un poquito mucho más lejos que donde van tus suegros este verano. Ven y aprovecha ya los días locos de Fiat.
Siete y cuarenta y cinco en Canarias. Acabáis de ver el vídeo que ha grabado.
Sí,
Félix.
Estará ya circulando
ahora
por las redes.
Ahora, ¿no?, entiendes por qué, sí, está atrapado todavía el conductor, efectivamente.
Es un, claro, golpe muy fuerte. El vagón está apoyado completamente y los hierros sueltos.
Desgarrado, vamos.
Sí, está.
Es un golpe.
Es un choque frontal.
No es una cosa pequeña, no. Lo que se ve es prácticamente lo que es la máquina de, sí, del tren absolutamente destrozada en el, sí, choque que ha tenido al entrar.
Deformado el morro. Y todos los hierros.
Exacto. Y que explica por qué está atrapado probablemente el conductor todavía, ¿sí?
Están trabajando, están todavía intentando ahí. Y bueno, 50 heridos, 5 de ellos.
Espero que no existan lecturas partidarias sobre esto, tal como está la situación.
Es que estamos intentando hacer analogías por respecto a la tragedia.
Ideológico sobre.
Sí, lo del tope neumático.
El tema de cercanías, ¿no? Rodalíes, ¿no? Siempre ha estado ahí en...
¿Por qué lo dices? ¿Por los rodalíes? ¿Por las cercanías?
Sí, siempre se ha utilizado como uno de
los...
Sí, porque el elemento de confrontación.
Las competencias.
Sí, sí.
Pero habrá que esperar a saber qué ha pasado, ¿no?
Claro, claro. Por eso digo que espero que no.
Bueno, pues, primero sepamos
los pedidos. Claro,
sí, primero sepamos qué es lo que ha ocurrido esta mañana y después ya...
Venimos de una petición de comisión de investigación sobre el accidente de Angrosa.
De Albia.
Pero cuando ya parecía que el asunto estaba más o menos aclarado, pero como se utilizan las comisiones de investigación exclusivamente, nunca jamás con ánimo de encontrar la verdad, sino siempre con ánimo partidista...
Para desgastar al adversario.
¿Me vais a dejar que cambiemos de asunto mientras van llegando más datos? Ya sabéis, estamos con las líneas abiertas, pero vamos a ir comentando otros asuntos, como por ejemplo el varapalo judicial que le han dado al gobierno valenciano, al tripartito, con el modelo lingüístico. Esto de que beneficiar o discriminar a los alumnos que elijan la enseñanza en castellano frente a los que eligen valenciano como lengua vehicular, ¿qué os ha parecido la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana?
Ah, ¿qué más? Esto me da una pereza todo.
¿Te da pereza? Porque no vives en la Comunidad Valenciana.
No,
porque si tú fueras de otra comunidad...
Claro. Sí, sí. No resto importancia, incluso si lo interpreto fueras, como una sí, penetración justamente de...
Te cuento para los que nos estén escuchando, si tú fueras de otra comunidad autónoma y te tuvieras que ir a trabajar,
claro,
a la Comunidad Valenciana,
a Cataluña,
y tus hijos tuvieran que estudiar en la Comunidad Valenciana, verías si te iba a importar o no te iba a importar.
No, a ver, no estoy restando importancia a esto. Estoy diciendo que llevamos tantos años ya. Y esto es un argumento, vinculado a un intento de penetración catalanista en Valencia, cosa que preocupa mucho a los valencianos y favorecida por el gobierno que hay ahora ahí. Pero cuando digo pereza no me refiero a que me dé pereza Valencia, que me dé pereza... Lo que me da pereza es llevar masticando
las mismas frases
hace años,
sí,
referentes al incumplimiento de la ley con el...
El agotamiento que provoca, claro, todo eso.
Y sobre todo romper la normalidad. ¿Por qué se empeñan en buscar siempre políticas de imposición? Cuando esto está funcionando, mejor o peor, pero está funcionando. Dice, entonces, puedes estudiar perfectamente el castellano y también el valenciano y el inglés, porque son modelos en los que se fomenta el trilingüismo. Bueno, muy bien. Y a partir de ahora te llega un gobierno que tiene, pues eso, una querencia en términos taurinos catalanista, y quieren imponer el valenciano por encima del castellano. Y además que,
crear un nacionalismo distinto.
Ya lo que buscan son fórmulas excluyentes, en las que priman al valencianismo por encima de aquellos por lógica, a lo mejor consideran que su hijo debe estudiar en castellano, pero sin despreciar ni renunciar al valenciano y, por supuesto, al inglés. Y claro, llega el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y pone las cosas en su sitio. Y ahora lo que hay que hacer es decirle al señor consejero al tal Marzal, hombre, que tenga en cuenta que la ley está por encima de sus apetencias personales.
Creo que es una
pasando.
Está
bien toda esta broma.
Todo a contrapelo cultural, ¿eh?
¿Me dejáis que hable
con...? Y todo por ideología. Si es que es el problema, que es una ideologización total y absoluta.
Totalmente.
De la enseñanza.
Pero que lo sufren al final las familias y los chavales. Vicente Morro es presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia. Vicente, buenos días.
Hola, muy buenos días, Paloma.
Lo que hace el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana es decir... lo que ustedes pretenden, tripartito, no está bien, es discriminatorio. ¿Volvemos al modelo anterior? ¿Es así?
Sí, más o menos. Pero primero déjame que como Federación de Padres de Alumnos traslademos nuestro pésame a la familia de Lucía y todo nuestro apoyo, solidaridad y oraciones, y también a los afectados por el accidente de Barcelona. Evidentemente es una cuestión que la sociedad civil valenciana, no es una cuestión política, el tripartito dice que esto lo está moviendo el PP, la sociedad civil valenciana, que ya ha hecho dos grandes manifestaciones, casi con 50.000 personas en la calle en mayo del año pasado y en mayo de este año, la sociedad civil valenciana ha llevado a los tribunales estas políticas y por eso se han pronunciado ahora los tribunales. Por lo tanto, no es una cuestión política, es una cuestión de sociedad civil. No es una cuestión de valenciano sí, valenciano no, o plurilingüismo sí, plurilingüismo no. Es una cuestión de defensa de derechos y de defensa de la libertad de educación. Por lo tanto, esas cuestiones son fundamentales tenerlas en cuenta, ¿no?, a la hora de encarar este problema.
Explíqueme una cosa porque, a ver, para que nos entiendan los que nos estén escuchando, por ejemplo, en Asturias. Hay tres niveles, que es el básico, el medio y el avanzado, y según tengo entendido, el básico se tiene con el castellano como lengua vehicular y, sin embargo, el avanzado con el valenciano como lengua vehicular. Es decir, se da una prioridad al valenciano que al castellano. ¿Es así?
Exacto. Es lo que nosotros desde el principio denominábamos plurilingüismo con trampa. Es decir, si quieres más inglés, obligatoriamente has de coger más valenciano. Y esta es la discriminación que en este momento está descartando, digamos, o diciendo que es contraria a derecho, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Pero no es que haya un recurso y se haya producido una sentencia, es que hay 10 recursos contenciosos administrativos por el procedimiento ordinario y por lo menos otros 2 por el procedimiento de protección de derechos fundamentales. Es decir, hay ya una sentencia, pero hay un montón de autos de suspensión cautelar y precisamente lo que están diciendo es que es una norma que discrimina y además en los demás recursos se irán lógicamente pues depurando otras cuestiones que consideramos que no son conformes a derecho. Entonces, el tripartito valenciano, para no hacer una inmersión absolutamente descarada, que es lo que a ellos les gustaría, una inmersión lingüística por imposición ideológica, como habéis dicho, pero no solo imposición ideológica lingüística, imposición ideológica de género, imposición ideológica contra la escuela concertada, es decir, hay toda una serie de normas de imposición que la sociedad civil las estamos recurriendo. Contra el decreto de conciertos hay 6 recursos contenciosos. Entonces, para hacer tragar esa imposición, lo que intentaron fue una fórmula que, como tú bien has dicho, el nivel básico sería lo que equivaldría al uso vehicular del castellano.
Entendido.
Y tiene menos horas de inglés. Uh-huh. Y luego el nivel intermedio es un poco más compensado y el nivel avanzado, que es el que ellos quieren, porque además esto lo llaman plurilingüismo dinámico, que quiere decir que al final, según su proyecto, todo el mundo tendría que acabar en avanzado 2 con el transcurso de los años, pues ese es el que se premia con más inglés. Y entonces lo que le ha dicho el Tribunal Superior de Justicia, oiga, usted no puede hacer que unos alumnos, por elegir una lengua vehicular u otra, tengan más horas de inglés y por lo tanto puedan tener acceso a mejores certificaciones en el dominio del inglés.
Pues lo ha explicado muy bien Vicente Morro, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia. Gracias por haber estado en la cadena COPE. Buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, pues esta es...
Siempre habíamos puesto a Valencia como un ejemplo de que se puede tener una cultura propia. Valencia, que fue reino, tiene una lengua propia, instituciones propias que se remontan muy lejos en el tiempo, que incluso ha sido cuna de papas. Es decir, pero siempre tuvo ningún problema con la convivencia entre su identidad local, por decirlo así, su lengua propia con la identidad española. Nunca. Tú siempre poníamos ese ejemplo, ¿no? Fijaos en Valencia o en Galicia, ¿no? Que no, más allá de algunos sectores más o menos anecdóticos o testimoniales. Sin embargo, cuando llega Ximo Puig, que proviene del sector más valencianista del Partido Socialista de Valencia, y Mónica Oltra, Compromís, que es una formación política, una coalición de partidos que tiene 3 señas de identidad, que es, por un lado, la izquierda, por otro lado, el eje ideológico de izquierdas, por otro lado, el valencianismo y, por otro lado, el ecologismo, ¿no? Son como
incluso el catalanismo.
Son como las tres. Sí, el valencianismo catalanista, ¿no? Pero son las 3 señas de identidad. Entonces, ellos tratan de deshacer esa especie de convivencia natural entre ser español, ser valenciano y hablar valenciano, sino intentar, yo creo que de forma un poco artificial, porque el valencianismo nunca ha calado de forma mayoritaria entre los valencianos. Es decir, igual que la burguesía catalana sí consiguió imponer pues un nacionalismo y que cojara allí un nacionalismo fuerte, en Valencia nunca llegó desde el siglo XIX, esto lo explica Joan Fuster, que es un poco su gran ideólogo, nunca consiguió imponer un nacionalismo fuerte, porque nunca dispuso de una burguesía urbana potente, ¿no? Era un país más agrario, en fin. Pero es verdad que ahora se está intentando conseguir de forma artificial un enfrentamiento con Madrid sobre la base de la identidad lingüística. Y claro, en Valencia no es lo mismo que Cataluña.
Pero Morro ha dicho una cosa que es muy importante. Ojo, es la reacción de la sociedad civil. Y está en juego el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. Ahí está, por ejemplo, todos los recursos, sí,
pero fíjate,
que se han presentado contra
la escuela. En Cataluña, la sentencia constitucional nunca se ha hecho caso.
Pero más importante incluso de esto son los recursos que se han presentado contra la supresión de la escuela concertada o de aquella normativa que quiere que no avance.
Claro, hay un proyecto, porque hay un proyecto ideológico.
Claro,
hay un proyecto ideológico de izquierdas y nacionalistas.
En este intento de inmersión hay una diferencia respecto de Cataluña, que es que no hay ambiente cultural para aceptar.
Claro. No hay, en
Valencia es completamente artificial, sí, sí. Y es obligado.
Lo intentan atizar.
Una reacción contra él en la sociedad, porque
sí, sí, claro. No hay, y además ha sido potente, y las manifestaciones que ha habido han sido muy contundentes.
Ahora, este caso es ingeniería social muy a contrapelo del ambiente cultural que hay ahí.
Es preocupante que, teniendo los problemas que tenemos en la educación, estén liados los partidos de izquierda y el de ultra, a mí no me interesa, sí, sino el partido de centro izquierda como el Partido Socialista de Valencia, en una cuestión como esta. Porque es cierto, como dicen muchos, que tenemos la generación mejor preparada de la historia. Siempre sucede lo mismo. Quitando grandes cataclismos o guerras civiles, pues en general las sociedades van avanzando y tienen mejores, según van viniendo las nuevas generaciones, son mejores. Ahora, también, siendo cierto eso, es cierto algo que casi indica lo contrario, paradójicamente. Tenemos las generaciones mejor preparadas de la historia y a la vez tenemos las generaciones que menos adecuadamente se pueden enfrentar al presente de la historia. Claro. Porque antes era más fácil. Y que estén liados en este asunto muestra cómo la cuestión identitaria sustituye el páramo ideológico en una parte de la izquierda.
A las 9 de la mañana volveremos a conectar con Barcelona para conocer los últimos datos de ese accidente, el último balance, 50 heridos, 5 graves. Y también, bueno, ayer conocíamos el dato del paro, que era muy bueno, luego hablamos de él, pero vamos a conocer dentro de un rato lo que ha crecido la economía en el primer trimestre y el índice de precios al consumo adelantado de julio. Son las 8:56 y tengo un mensaje de Berti, Tony Martínez.
¿Sabes por qué Berti te ofrece el mejor precio desde el principio? Porque en base a tus características como cliente, a las características de tu coche, encuentran el seguro que mejor se adapta a ti y calculan el mejor precio que pueden ofrecerte desde el primer momento. Por eso no te ofrecerán un mejor precio si en algún momento decides irte. No, no, no. En Berti tienes la tranquilidad de contar con el mejor precio desde el principio. No negocian ni con la renovación de tu seguro ni con tu confianza. Utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este verano con Repsol, hazle un regalo a tu coche. Reposta nuestros carburantes premium a menor precio. Acércate hoy a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronas.